En el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado 29 de noviembre y todavía, en esta ocasión, no es inteligencia artificial, sino todavía su servidor Juan Pablo Huerta tiene la oportunidad por última ocasión de saludarlo en estos micrófonos. Así es que, agradecido con esta oportunidad que tengo de, anunciar en este caso mi último programa en Emprende Metrópoli, pero con la satisfacción de que podré tener toda la hora para poder todavía compartir con usted en estos micrófonos. Agradezco muchísimo también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luz Valvaneda, que tiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Recuerde que también puede hacernos llegar su comunicación por el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Y de igual manera agradezco a Luis Durán, que se encuentra en los controles. Y en esta ocasión también, para que su servidor tenga esta oportunidad de cerrar con broche de oro, tengo en cabina a nuestro amigo Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan Pablo. Aquí en el, tu último programa.
Así es.
El mío no, yo voy a seguir viniendo. Mientras la gente lo pida, pues aquí estaré.
Tú como Vicente, ¿verdad?
Sí.
Mientras la gente pida, tú sigues cantando.
Sí, no, yo no sé de qué voy a hablar, si de flores o de gatitos. O sea, no sé de qué, pero o sea, aquí yo voy a andar. Aquí era Luis Durán. Chivo hermano. Se enojó.
Lo dudo mucho.
Se enojó Luis. Pero sí, no, muy bien Juan Pablo, qué bueno. Y pues deseándote suerte en todo lo que viene para ti nuevo.
Muchas gracias.
La verdad, Rubén. Esperemos, de vez en cuando, ahora tú vas a ser el invitado.
Exacto, yo ahora voy a ser el eterno invitado.
Sí,
¿verdad?
Ya después que vengas, que nos digas a ver qué, pero siempre diciéndote lo mejor, porque pues como eres una gran persona, la verdad,
muchas gracias, Rubén.
Y la verdad, cuando tú me invitaste aquí venir, pues también sin ti no hubiera venido yo, o sea, al programa, la verdad. O sea, prácticamente, pues tú eres el titular, y pues ahora me voy a quedar yo, pero no, pues a ver de qué chacoteo viento.
Lo bueno es que sí te sale.
Sí, sí me sale. Lo bueno es que no lo sé todo, pero lo que no lo sé aquí voy a estar inventando muchas cosas.
Perfecto, muy bien. Pues el día de hoy tenemos la oportunidad, como le decía, de compartir con nuestro amigo Rubén algunos detalles. Regresó hace poco de un viaje de Asia, de negocios, en donde sé que visitaste no solo China, sino que también estuviste en Vietnam, que tuviste la oportunidad de ir a Hong Kong. Y Macao. Recuérdame, Macao también.
Corea, estuve en Corea... un día. Ajá. Pues Corea, pues cómo decirte, es increíble, fascinante, tantas pantallas, todo, o sea, la gente, la civilización, o sea, cómo están descivilizados, es algo increíble, y el capitalismo a su máximo esplendor.
Así es, sí, o sea, de hecho, Corea del Sur, ahora que lo mencionas, tiene un pronóstico de colapso de la población a mediados de este siglo, en donde la tasa de reposición de natalidad es la más baja que tiene en el mundo. Entonces, se prevé que la pirámide se va a invertir drásticamente y que en unos cuantos años vas a tener una población bastante envejecida y muy pocos jóvenes para poder sostenerla.
¿Y sabes qué? Y veo que no conviven entre ellos.
Sí, es una cultura muy enfocada al trabajo, pero que también les ha dejado poco tiempo para el resto de cosas que tiene la vida, entre ellas tener hijos. Ajá. Entonces, la gente... Es hipercompetitiva también esta cultura, es bastante...
Pues de las más competitivas, ¿no?
Sí, o sea, a nivel internacional es una cultura que sufrió bastante también desde esta guerra de escisión que tuvieron y donde queda la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Uh-huh. Pero Corea del Sur se pone a trabajar a ritmos demenciales, logra salir de su ritmo de pobreza y básicamente es una economía muy distinta que le da la vuelta a la moneda en 20 años. Uh-huh. que es un ritmo impresionante para cualquier economía. Si te pones a pensar qué sería de México, por ejemplo, en este momento, en 2005, cuando se estaba yendo Vicente Fox a este momento, dices, no hace tanto.
No, pues en el 89, 91, en esas épocas.
No, pero sí, ya hace 30.
No, digo, o sea, en esas épocas sí. Estamos a la par. O sea, yo recuerdo
así
que
es,
en
estamos,
esas épocas estábamos a la par, Corea, tanto México y Corea del Sur
sí.
Estaban en igualdades, estaban igual,
exacto.
Circunstancias iguales. Y y como dices tú, cómo le dieron la vuelta a la tortilla en
sí.
Ser uno de las, entre el top 10 de economías, o sea, entre ellos.
Así es.
Y marcas, o sea, sus marcas que tienen, o sea, de primerísima... O sea, estamos de marcas hasta de autos.
Así es.
O sea, la verdad, les veo muy bien. Y de ahí me pasé a China. Ahí no está el capitalismo, no está así como debe, no está como Corea, lógicamente. Pero no, China está años luz en tecnología, por mucho. Y
claro.
Tecnología barata.
Sí.
O sea, no lo mismo, o sea, un BYD de la marca de carros, que donde quiera los ves. Con tecnología que aquí los vemos en un Tesla, pero en un BYD, o sea que vale mucho más barato y un carro súper, súper de calidad.
Sí, definitivamente, ¿no? Y una enorme cantidad de automóviles, aunque también ahorita que lo mencionas, los autos eléctricos chinos tenían recientemente un problema de sobreinventario. Había también mucho estímulo hacia la producción. Y los productores estaban desplazando todos estos inventarios también hacia sus concesionarios. Y recientemente, pues básicamente se llenaron también de estos vehículos y se preveía también para los próximos años, pues una disminución notable en la producción de estos vehículos. Que ciertamente lo avanzado que tienen en la tecnología, las funcionalidades, las capacidades de manejo autónomo de nivel 4, etcétera, son indiscutibles. Y sí es cierto, son líderes tecnológicos a nivel internacional en este momento.
Pero fíjate que... Esas empresas que tienen sobre inventarios, yo lo veo bien para el consumidor, porque
claro,
cuando México anuncia que los productos chinos iban a tener un arancel, pues yo dije, van a empezar a subir los autos chinos.
Ajá.
¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no subieron y al contrario, tenían hasta promociones.
Claro.
Y dije, bueno, pues es que como el concesionario no se da cuenta, o sea, animó que yo sea el único que escucha la noticia, o sea, si ya está dando cuenta que van a subir un 25% o algo así, pues ya sube los carros, ¿no? Pero no lo subieron. ¿Pero por qué? Porque BYD o cualquier otra marca china de autos tiene un respaldo grandísimo que es su gobierno chino. O
sí.
Sea, tiene un respaldo. ¿Por qué? Porque da empleos, todo, o sea, tiene un respaldo. Y aparte, China quiere la tecnología, o sea, China sabe que el futuro es la IA y la máxima tecnología, sabe China cuál es el futuro. Entonces, pues, tienen un respaldo tan grande de su gobierno que se dan hasta el gusto de dar el precio y si quieren lo regalan,
claro.
O sea, si quieren ellos.
Definitivamente. Pues se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que estamos en vivo el día de hoy y que también con su participación puede hacerse acreedor a una de las bolsas que estaremos rifando al terminar la emisión. Puede hacer llegar sus comentarios al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Estamos en Emprende Metrópoli y continuamos platicando algunos aspectos del viaje que recientemente tuvo nuestro amigo Rubén Sánchez hacia Oriente, por reducirlo o sintetizarlo de alguna manera. Rubén, nos decías que en China, te encuentras con la vanguardia tecnológica. A fin de cuentas, sé que este no es tu objetivo principal del viaje.
No.
O sea, vas a visitar proveedores, uh-huh. especialmente para tu negocio,
sí.
Pero al mismo tiempo, son proveedores que tienen diferencias amplias con la forma de hacer negocios a lo que se hace también dentro del país. O sea, si tienes que ir a buscarlos al otro lado del mundo, es porque hay un valor agregado muy importante para ti.
No, y aparte, ellos, digo... Uno de los productos que más se venden en México, hay una tilapia que viene empaquetada al alto vacío.
Sí.
Esa no se hace aquí. O sea, esa en realidad viene de China. Y es, ese es el filete que más se vende en todo el planeta, okay, incluido México. O sea, si tú abres un pescado robalo, o sea, pues no, no este, sí se vende en México, pero en muy pequeñas proporciones. O sea, si tú vendes un kilo, por ese kilo de filete de robalo, en realidad vendiste 100 kilos de filete de tilapia. Okay. O sea, es algo abismal.
Desproporcionado,
sí. Así es. Entonces, yo directamente voy, pues sí, platico con mis proveedores. Y sabes que hay una cosa que me dio gusto. Y tengo, no sé si se dice la cronología de
los hechos.
De los hechos. Hace 2 años, vi a mi proveedor, ese chino. Tengo varios, ajá, pero con uno me la llevo bien. Se llama Bruce. Y este, y con él, este, me acuerdo que hace 2 años utilicé mucho el celular con el traductor.
Okay.
Porque nos comunicamos en inglés.
Claro.
Pero yo no sabía muy bien. Y el año pasado, que estuve en China hace como un año, que estuve allá con él, este, con él y con otros, este, ya platiqué unos 15 o 20 minutos porque me daba chivio el no saber muy bien. O sea, sí sabía, sé de lo que me estaban hablando, mas no sabía bien cómo contestar o me trababa un poco. Entonces me acuerdo que duré platicando como 15, 20 minutos porque cortándoles al grano y todo, y lo que no sabía, pues veía el celular y lo traducía. Dije, ay, mira, este, déjale contesto así o algo.
Sí.
Y fue muy rápido. Pero lo que me dio gusto esta vez, que platiqué con él como 2 horas.
Ok.
O sea, ya estuve platicando en 2 horas con él, al tú por tú, le entendía bien, sabía qué contestar, cómo contestar. Este, me trabé 1 o 2 segundos en algunas cosas, o sea, dije, ay, y, o sea, le decía que si me lo repetía más despacito o algo así. No, hombre, la verdad, me vine encantado, porque en este viaje, yo creo que es el primer viaje que ampliamente me comunico en inglés donde sea.
Qué bueno.
Y sobre todo, después de estar en China platicando con los proveedores, pues ya me fui a Hong Kong, y ahí es una... Ahí es, este, hasta el 2000 era protectorado de Inglaterra.
Correcto.
Entonces ellos, pues, hablan casi todos inglés en esa parte. Y lo curioso, y muy curioso que se me hizo, que Hong Kong ya es parte de China del 2000 a la fecha.
Así es.
Pero los chinos ocupan visa para entrar a Hong Kong.
Es correcto también.
Entonces dije, ¿cómo es posible? Es como si yo quisiera llegar a Piguamo, Jalisco, y que me pidan visa.
Así
es. O sea, porque ya la gente es guapa. Entonces,
sí.
Entonces dije, bueno, ¿cómo van
en a...? En todo el estado de Jalisco es guapa, claro.
No, no, pues en Piguamo es donde viene la...
Particularmente. Sí. Muy bien.
Entonces, es como decir, bueno, pues ¿cómo van a pedir visa para entrar a Piguamo? Ah, pues en Hong Kong así es. Oye, ¿cómo van a pedir visa para entrar a una ciudad china?
Claro.
Así es, te piden visa. Y lo curioso, que para algunos... O sea, todos están, no enredoso... Pero sí, yo para entrar a China, al 80%, o sea, algunas ciudades chinas, ocupo una visa para poder entrar. Yo como mexicano.
Sí.
Y de diferentes países ocupan visa para entrar a China.
Claro.
Pero lo curioso, que mi país, México, no requiere una visa para entrar a Hong Kong.
Así es.
Pero los chinos sí requieren una visa para entrar a Hong Kong. Y haz de cuenta, no sé si un brasileño no, pero un brasileño... requiere visa tanto para entrar a China como tanto para entrar a Hong Kong.
Claro.
O sea, hay diferentes...
excepciones,
así
sí.
Así es. Ahora sigue otra cosa curiosa. Hong Kong me encantó. Me encantó y este... yo soy mucho de caminar. Y estaba caminando este por una zona más o menos bien. Y vi que había un argüendazo afuera.
Ajá.
Argüendazo, este, a ver si pueden imaginar esto. Había unos tipos así cargando... como un dragón así, como se ven así en las películas, sí. Así cargando como un dragón de papel, eran varios así bailando y con tambores todo, un argüendazo, ¿no? Pues a mí me encanta el argüende, ahí voy a acercarme.
Sí.
No, pues estaban inaugurando una concesionaria de Harley Davidson de motos.
Ok.
Y estaban todos. Entonces yo ya contento, total, que pasé a la concesionaria y todo. No, hombre, había de bocadillos, como me gusta, sin gas. O sea, de bocadillos, jamón serrano, todo, bebidas, todo. Pues yo no tomo, pero mi cafecito, un jugo de naranja, ahí estuve. Increíble. platicando con gente en inglés.
Muy bien.
¿Y qué pasó? Que conocí a un hongkonense que era trabajador ahí, pero allá los trabajadores pues ganan muy bien. O sea, allá en Hong Kong es muy diferente a China.
Sí.
Ganan muy bien. Entonces, platicando con él, resultó que nos gusta a los dos las luchas, la lucha libre. Ay, que... Porque ya estábamos platicando sin decirle de dónde era yo.
Sí.
Porque había mucho extranjero. Y eran muy poquito los de Hong Kong. O sea, era muy poquito hongkonense, pero sí había mucho extranjero. Mucho gringo, sobre todo, canadiense, europeo. Y platicando, y resultó que a los dos nos gusta la lucha. Y me dijo él... Inclusive, yo hace 3 meses estuve en México luchando porque soy luchador. Me Vaya. Dice, ah, y ya me dice, no, fui a Michoacán, estuve luchando y luego me fui a Guadalajara. Le digo, yo soy de Guadalajara. Le digo, ah, ¿eres mexicano? Le dije, sí, soy mexicano. Y ya estuve platicando con él. Y cuando yo le digo que soy mexicano, me dice, no puede ser, el dueño de aquí es mexicano. Le dije, ¿cómo?
De la empresa de Harley, o sea, de la distribuidora.
De la distribuidora que estaba ahí. Okay. Le digo, ¿cómo cree? Le dice, sí, es él. Y le dice, déjale, le hablo. Y ya se acerca, y era un tipo, pues, pues ya viéndolo bien, sí parece mexicano, pero no, pues, güerillo y todo eso, pero pues, ya platicando con él, él es de Ciudad de México. Okay. Y yo le dice, oye, no sé, ya mi tercera concesionaria que pongo aquí en, yo me traje la distribución de Harley Davidson aquí a Hong Kong, le dice, es mi tercera tienda. Y ya platicando, le dice, no, yo tengo ya 3 años sin ir a México, y extraño, y que no sé qué, y qué bueno que estás aquí, y ya... Pues yo queriendo hablar inglés, pues ahí ya no pude hablar
te
inglés.
Cambiaron el switch.
Entonces, pues muy bien. Eso fue lo curioso. Ajá. De que hubiera un mexicano que él ya tenía 20 años viviendo en Hong Kong, que una vez se fue de mochilazo y le gustó, se quedó a vivir ahí y ya empezó a trabajar y se casó con una de Hong Kong y ya.
Okay. Bueno, a ver, ahí espero que te hayas traído el contacto porque estaría
aquí
interesante
lo traigo.
Que luego lo entrevistaras en vivo
sí,
también para
el
programa.
Contacto.
Se me haría muy interesante.
Sí.
Y 2 acotaciones nada más. La primera es, no sé si ya tuviste tu primer sueño en donde estás conversando en inglés.
Of course.
Okay. Dicen por ahí, y me ha pasado también, que la primera ocasión en la que sueñas en otro idioma es que ya tienes la suficiente fluidez para dominarlo y que básicamente ya está incorporado en ti, por así decirlo. Entonces, es algo que también me ha llegado a pasar. Y que a todo mundo cuando me dice que ya se siente un poquito más suelto, es la primera pregunta que le hago. ¿Ya soñaste en inglés? Y si es correcto, entonces básicamente estás del otro lado. Así es que, perfecto. Y la segunda, no sé si notaste también en Hong Kong y en algunas otras ciudades también chinas, cómo hay varios rascacielos que tienen una especie de perforación en la parte de arriba. Básicamente antes de llegar a los penthouse o al penthouse, tienen una especie de delta.
Sí.
O de perforación, okay.
Sí, y creo saber por qué, pero te lo dejo a ti.
Ajá, es básicamente por el feng shui, que se escribe como feng shui, en donde precisamente se espera que los dragones puedan pasar libremente entre las montañas y el mar.
Es correcto, y como tienen acomodadas los muebles,
así
también
es.
Tiene que ver, lo relacionan con
ese
eso.
Ese orden.
Que en la esquina tiene que ir esto, de la esquina del lado izquierdo entrando de tu puerta y todo eso, y exactamente, tienen esos boquetes en los edificios... Porque ellos dicen que por ahí pasan, que es para que los dragones pasen libremente.
Correcto.
Entonces, sí. Es correcto. En el inglés, no lo hablo bien, la verdad. No lo hablo bien, pero no lo hablo bien, pero fíjate que hubo un antes y un después para poderlo hablar.
Sí.
Tengo como 7 meses que ya lo empiezo a hablar más fluido. Pero no, y fue por 2 razones. Una, la principal, fue un maestro, el que tengo ahorita, mi maestro de inglés, me dijo hace como medio año, me dijo, Rubén, tú suéltate hablando inglés. Y le
claro.
Yo te voy a decir algo, cuando viene alguien del extranjero, él cuando trata de hablar español dice, un taco, no salsa, y ya.
Claro.
Y todo mundo le entendió. Quiere un taco que no lleve salsa.
Así
o
es.
Un taco no picante. O sea, ya te dio a entender todo. Tú ahorita estás en la etapa que puedes hablar igual. Todo mundo allá, si estás en Noruega, sabe que no eres noruego. O sea, ya lo saben. Entonces tú, lo poquito que puedas hablar, suéltate y te van a entender. Tú date a entender y te van a entender. No pasa nada. Porque ya sabes las cosas básicas y te vas a entender. Solamente falta que conjugues bien las oraciones, pero todo ya lo sabes. Ok, y tengo otra de hace 15 años. Hace 15 años con un tío que se dedicaba a cortar jardines allá en Estados Unidos. Una vez yo lo acompañé a trabajar allá en Los Ángeles.
Sí.
Y fui a acompañarlo. No, hombre, qué chistoso era mi tío, porque hablaba español e inglés.
Así es.
Él no sabía hablar inglés y todo, no, yes, señor, ahorita, yes, yes. Y se agarraba así y le entendían.
Claro.
Y él se daba a entender hasta con señas, todo, y le entendía a todo el mundo lo que mi tío trataba de decir, y así. Entonces, ahí es la mezcla que se hace entre Tijuana y la zona de Los Ángeles, todo eso, de que hablan Spanglish.
Claro.
Porque se dan a entender sí o sí, y hasta el gringo se da a entender sí o sí, le agrega español y todo, y ya se hace una mezcla de entre inglés y español. Entonces yo decía, bueno, pues si mi tío se daba a entender que él ni la primaria acabó, ahora yo que, o sea, que digo, yo estoy estudiando inglés, y así me empecé a soltar.
Sí, claro.
Y ya después se me hizo muy sencillo soltarme, y de repente, si ahorita quisiera acordarme de algo, pues no me acuerdo, pero ya platicando me llegan las palabras solas.
Así es.
O sea, me llega solo, ah, mira, sí, y empiezo. Pero tengo la confianza que a lo mejor no hice toda la oración correctamente, pero me di a entender. O sea, ahorita estoy en esa etapa de que puedo hablar bien con quien sea, porque sé que me estoy dando a entender y estoy comprendiendo lo que me están diciendo.
Claro.
Más que voy a seguir a lo mejor otro año, digo, estudiando, y sé que iré perfeccionando todos sus detalles. Pero por eso estoy contento ahorita, porque en Hong Kong, no, increíble, me la pasé. Increíble, me encantó la ciudad, y de ahí, me pasé a otro lugar que fue el que más me gustó, que se llama Macao. Macao,
que es una isla.
Es otra isla, pero esa, también los de Hong Kong ocupan visa, ahora para entrar, o sea, los chinos, los hongkonenses, o sea, todos ocupan visa para entrar a Macao, yo no, ni otros países tampoco,
claro.
México también está excluido. Son pocos países, y entre ellos está México,
sí.
Excluido de visa. Macao fue un protectorado portugués.
Sí.
Entonces, ellos, todo está en portugués y en chino y en inglés. Pero son como Las Vegas de Asia, de allá. Sí. No, hombre, qué increíble. Fíjate, pues tú sabes, yo no tomo y no es que sea cebas. Pues sí me gusta divertirme, pero no tomo. Pero Macao, hubieras visto qué limpias las calles. O sea, era Las Vegas, pero con un ambiente familiar.
Ok.
Niños, todo, o sea, luego en Hong Kong hay Disney, digo, no fui, pero se siente la vibra de Macao, de un gran ambiente familiar, espectáculos familiares, o sea, pues allá, no es eso de que prostitutas, nada de eso, no, allá es un ambiente familiar, hoteles con espectáculos familiares, comidas, la verdad fue el mejor lugar que a mí me encantó Macao, y son de los lugares que Hong Kong a lo mejor no, pero Macao son de los lugares que digo, híjole, algún día quisiera volver y a lo mejor pudiera estar volviendo.
Okay, bueno, el tiempo se nos va rapidísimo, pero recuerde que todavía estamos recibiendo su participación. Hágala llegar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando algunos aspectos del viaje de nuestro amigo Rubén Sánchez hacia los países asiáticos. Por último, Rubén, después de Macao, estuviste en Vietnam, si no me equivoco.
Ah, sí. De ahí me fui a Vietnam. Ahí estuve 2-3 días. Vietnam, ¿qué me gustó? Bueno, allá es muy barato. De los países más baratos que he estado en mi vida.
Sí.
O sea, muy barato. Me encantó que es un lugar relajado, tiene sus zonas buenas, o sea, sus zonas buenas. Es una ciudad motociclista.
Correcto.
Todo el mundo trae motocicleta, chiquitas, grandes, de todo hay. Pero para mí estuvo muy cansado, porque cuando yo llego a Vietnam, de ahí, agarro, bueno, pasan por mí al aeropuerto, y no, 5 horas de viaje hasta llegar a un pueblito para ver las plantas de pescado, las que pensaba tratar.
Ajá.
Y no, muy cansado, y ya estuve ahí, estuve viendo la planta, pues trabajando y haciendo algunas cosas, viendo procesos, todo. Y de ahí me llevaron a comer y de regreso pues me regresé bien dormido otras 5 horas para regresarme a la capital.
Sí.
Y todo el viaje fue cansado, pero a mí me encanta, ¿eh? Porque, pues imagínate, de todos esos lugares que visité, a lo mejor pues casi 4 días fueron de puro viaje, andar viajando, puro aviones, transportes, y los demás
Claro.
días sí fueron de estar en sitio o dormir. Pero estuve 9 días, pero parece que fueron más, pero en realidad
Vaya, sí.
pues fueron 2 días para llegar a China, tan solo, y 2 días para regresarme. O sea, es pesado, pero a mí me encanta, ¿eh? Vietnam me encantó, primero porque es barato, segunda pues la gente, o sea, la gente muy amable, mucha humildad, nobleza, me encantó. Sobre todo, no sé, barato, un buen hospedaje es muy barato, o sea, todo es muy barato, las playas muy bonitas, todo muy bien. Que no
Correcto.
me bañé porque estaba trabajando, pero
Bueno,
sí.
lástima por esa parte, pero
Sí.
regresando al tema de los negocios, ¿qué diferencias fundamentales encuentras, aparte de las tecnológicas que ya nos comentabas, y también de este aspecto humano? O sea,
Ajá.
porque a mí me sigue pareciendo no sorprendente, pero sí, por lo menos inquietante, el que pues, es pescado,
Sí.
son filetes, son las mismas especies,
Son las
aquí también
mismas.
hay playa.
Sí.
Estamos a unas cuantas horas de varias playas.
Sí.
¿Por qué hasta allá? O sea, ya nos dijiste que hay alguna que es alto vacío, pero yo digo, bueno, alto vacío lo observo en muchos lugares también.
Sí.
¿Qué diferencias, qué necesita también hacer nuestro país, por ejemplo, para potenciar esa industria?
México ya en ese sentido no puede hacer nada, competir contra ellos, no puede, porque hay dos razones. Uno, el costo de vida allá, como te dije, Vietnam es muy barato.
Sí.
Yo puedo estar en un hotel Four Seasons ahí en Vietnam de 800 pesos la noche,
Vaya.
que en Nueva York vale 33 mil pesos la
Así
noche.
es.
O sea, entonces es abismal el costo de vida en Vietnam. ¿Qué otra razón hay? Que hay demasiada gente. Y por lo mismo del costo de vida que es tan barato, el costo operativo pasa a ser muy barato.
Okay.
No es lo mismo un trabajador en Noruega que gana 1.500 pesos al día a
Sí.
un trabajador en Vietnam pues que gana $2 al día. O
Claro.
sea, que son, que serán, 40 pesos al día.
Sí.
O sea, el costo es abismal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha habido gente en Vietnam que ha invertido en tecnología, máquinas de túnel de congelamiento, que en
Ajá.
5 minutos pones un pescado a un lado y sale como si fuera un horno de pizzas, se está congelando y del otro lado sale hecho piedra, congelado. O sea, han invertido en tecnología ellos también. Vietnam no es un país que lo apoye tanto como China. O sea, perdón, Vietnam no es un país que el gobierno lo apoye en tanto como el gobierno chino apoya a los
A
chinos.
la iniciativa
Así es.
privada.
O sea, en China, ¿qué es lo que hacen? En China llegas tú con tu idea, les presentas el proyecto, oye, yo quiero hacer cobijas, esto. Espérame, pues hay 30, hay 100 empresas que hacen cobijas. Mejor ponte a hacer esto. O sea, China hasta te ayuda en hacerte tu estudio de mercado y todo eso, y si eres bueno o no.
Sí.
Y luego, una vez que les presentes el proyecto, no nomás China le pone palomita que está bien. ¿Cuánto ocupas de dinero? No, pues que 20 millones de pesos. La verdad, ocupas 15 haciendo el estudio, te los prestamos. Y
Ajá.
no me los pagues en 5 años. A partir del quinto año me vas abonando el dinero, sin intereses. O sea, imagínate.
Sí, insuperable.
No. Entonces, México no puede hacer eso. Hay de ti si le juegas sucio a China, como chino.
Claro.
Para empezar, te ahorcan allá a media de la plaza. Para
Sí,
empezar.
todavía hay pena de muerte por corrupción.
Así es.
Sí.
Un político, y más si eres político.
Claro.
Porque tú estás para cuidar los intereses del pueblo, no para jambártelos.
Claro.
Como, no sé si te
En
suene
algún
similar en algún
país,
país.
claro.
Entonces, en China no es así. Entonces, desde ahí ya vamos perdiendo 3-0. Para
Sí.
empezar, para empezar. Entonces,
Como el madruguete del... No, perdón. ¿Quién le ganó a los Tigres? Los Xolos.
Los Xolos,
Así es.
3-0.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como país, digo, yo no tengo la verdad absoluta. Yo no solamente digo lo que veo. Japón es la contraparte a China.
Sí.
Japón, todo lo consume del exterior.
Claro.
O sea, China, digo, Japón no tiene, su tierra no le da para plantar jitomate, no le da para nada, porque todo el tiempo está nevando. O sea, Japón es de los países más largos que hay del planeta.
Sí.
O sea, abarca desde arriba de Rusia y abarca casi casi hasta abajo, hasta Filipinas.
Sí.
O sea, entonces tiene diferentes tipos de clima. Y por ser un país tan largo, logísticamente también no le da logísticamente lo que se produce en el norte que lo que se produce en el sur.
Claro.
Entonces, Japón, ¿qué es lo que tiene? Pues es un país meramente importador, ¿no?
Sí.
O sea, que todo lo trae del exterior, por eso su carne pasa a ser su principal cliente ya Japón, de carnes.
Claro.
O sea, porque plantas mexicanas que se van a Japón y allá hacen garras porque Japón todo lo importa. ¿Por qué? Porque internamente no tienes competencia. No hay nadie que lo haga. Entonces es un país, pasa a ser un país consumidor.
Sí.
China, sé lo que es. China es un país productor, que produce las cosas que... Es más, si aquí vemos en la cabina, yo estoy seguro que estos micrófonos no se hicieron en Michoacán.
Así es.
Lo más seguro es que se hubieran hecho en China. Entonces, es un país productor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país? Saber dónde estamos sentados y saber que sí, somos un país productor y manufacturero para hacer el trabajo que requiere Estados Unidos. Porque Estados Unidos, para empezar, en el mundo es el principal cliente que existe en el mundo. Y fíjate qué casualidad que es nuestro vecino.
Así es.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No pelearnos con él, sino tratar de pegárnoslos a él, y como crezca Estados Unidos, creceremos nosotros también. ¿Qué ocupa Estados Unidos? Estados Unidos ocupa dos cosas: mano de obra barata, ocupa seguridad, para que la gente que invierte, la gente americana que invierte en negocios en México, tenga la seguridad de que hay seguridad. Y desgraciadamente, sí tenemos la mano de obra barata, más no tenemos la seguridad.
Sí, seguridad ni jurídica. Ajá. Ni
en las calles.
Ni en las calles.
O sea, no hay mucha inseguridad.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos hace? Estados Unidos, claro, yo nomás estoy esperando que Donald Trump aviente el primer bombazo a algún campamento michoacano o sinaloense o jalisciense, que digan, ¿a quién le tiré? Pues igual que los lancheros, ellos eran malas personas. ¿Y cómo? Pues no les hiciste juicio ni nada, ¿no? Ya los teníamos visto hace medio año y hay un campamento. No, hombre, pues nos vamos a quedar nomás de brazos cruzados. Y si nos ponemos a ver que el patriotismo y que no sé qué, no. Hoy en día todo está muy globalizado. Y Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Mano de obra barata y que haya una buena seguridad para que el inversionista pueda, o sea, que sea su parque de diversiones también México, en el sentido de que las playas seguras, todo eso. O sea, Estados Unidos tiene tanta gente que tiene que tener Estados Unidos la gente contenta. ¿Qué significa estar contenta? Un grueso de la población de Estados Unidos de jóvenes hacen su spring break en Acapulco, digo, en Cancún, en Los Cabos. Hoy en día ya no es igual que antes. ¿Por qué? Por la inseguridad.
Claro.
Y Estados Unidos ocupa eso. ¿Y quién se está llevando esos spring breakers? Se los está llevando Manila en Filipinas, Tailandia, ese tipo de países. ¿Por qué? Porque son baratos
y seguros.
Allá no hay inseguridad.
Claro.
O sea, y te estoy hablando ni en Vietnam. O sea, en esos lugares no hay inseguridad como la que hay aquí.
Tristemente. Bueno, empezamos a dar acuse a su participación. De entrada, a toda la gente que...
Ay, las bolsas. O sea, no vamos a dar, ¿sí? ¿No?
Sí, sí, sí. Ya lo ¿sí? mencioné también, sí.
Ah, caray.
Ajá. De entrada, muchas gracias a toda la gente que pues me desea lo mejor. Nuevamente, yo también les deseo lo mejor a ustedes. Leticia Morales, también. Juan Pablo, ¿te vas del programa? Sí, bueno, ahora sí tengo la oportunidad de hacer la despedida, como le mencionaba, durante toda esta hora. Así es que muchas gracias también por acompañarme. Muchas felicidades por el programa. Éxitos, Juan Pablo, por tus conocimientos compartidos y saludos. Muy amable también. Juan Pablo, no te vayas, te aprecio mucho. Me gusta mucho tu forma de conducir el programa. Muy amable también por su comentario. Buen día, soy la señora López. Qué pena que ya no te voy a oír en el programa, Juan Pablo. ¿Y ahora dónde te voy a escuchar? A ver si me puedes pasar tus redes para seguirte, ¿va? Que tengas mucha suerte en tus nuevos proyectos, que Dios te bendiga, saludos. Muy amable también, señora López, pero su servidor no usa redes sociales. Ya desde hace tiempo... cerré lo que tenía y en lo particular me parece un mundo bastante nocivo, el de las redes sociales. Así es que, como no me gusta estarme
yo
peleando...
Yo también, casi no.
Sí, no. Yo no tengo perfiles ya.
Yo soy de LinkedIn y ya, o sí. Sea, casi no...
Yo no tengo básicamente perfil en ningún lado. Entonces, lo lamento, señor López, pero... bueno, no hay una red social en la cual seguirme. Juan Pablo, todo comienzo es bueno, te deseo lo mejor en tu siguiente faceta. Tus charlas fueron muy instructivas e enriquecedoras. Rubén, estaremos atentos a tus comentarios que son muy importantes para nosotros los emprendedores. Marina Ortiz Miramontes. Emprende Metrópoli, Edith González Núñez. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días. ¿Cómo que se va Juan Pablo? Y luego, pero bueno, espero regreses de vez en cuando. Y gracias a Rubén por no abandonarnos también. Suerte en los nuevos proyectos, bendiciones y espero que no dejes también los comentarios de Buenos días, Metrópoli. Pues, señora González, también no ha estado Griselda, está de vacaciones, pero también quiero anunciarle a Griselda que desafortunadamente no voy a poder seguir colaborando también con ella. Nuevas ocupaciones en donde no podré estar disponible tampoco temprano. Entonces, ciertamente espero tener posteriormente cabida si se da la oportunidad y pues posiblemente sí, regresar tal vez.
A mí si quieren yo lleno ese espacio hablando de bares o algo, pero de economía no, o sea, no le voy a saber.
Buena tarde, qué gusto escucharlos en vivo. Me agrada mucho cuando están los dos. Rubén sigue con el programa y Juan Pablo, mucho éxito en tu nuevo proyecto. Participo en la rifa siempre que me toquen a sucursal de Fresno. Soy Berta A. Peña Peña. De igual manera, Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Ahorita comencé a escuchar el programa. Si entendí bien, Juan Pablo se está despidiendo, efectivamente. Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya. Quiero participar en la rifa. Buen día, soy Oscar Herrera. De no creerlo, ¿por qué te vas el programa, Juan Pablo? Como ya lo mencioné, nueva ocupación, básicamente. Entonces, pues tengo que despedirme también. Así es que muy amable por su comentario y muchísimas gracias. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. Lástima que ya se retira del programa Juan Pablo, ya que siempre es muy explícito en la información que nos transmite. Pero qué bueno que se queda Rubén. Qué bueno que hoy llegó al programa para despedirse bien, ya que la otra vez nos quedamos muy sorprendidos del anuncio de último minuto del programa. Que le vaya muy bien en su proyecto y lo vamos a extrañar. Y ya no tendrá ninguna colaboración en algún programa de Radio Metrópoli, no, ya no estaré desafortunadamente colaborando y participa por la bolsa, gracias por todo, gracias también. Rubén, qué milagro. Oye, Juan Pablo se va así nomás sin consultar a sus fans, ni tampoco decir a sus fans dónde lo pueden seguir. Bueno, de consolación anótenme para la rifa. Vivo cerca de la sucursal del Fresno. Lo saluda José Reynoso. Muy amable también, señor Reynoso. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Soy la señora Estela Villalobos Alemán. Éxito, Juan Pablo, en todo lo que emprendas. Lluvia de bendiciones y participo. Buen día, qué bien que nos platique de estos países tan lejanos. Me anotan, por favor, para la rifa y si me toca que sea en la sucursal del centro, por parte de Paz González. Jorge González, excelentes resultados en todo lo que desee emprender, se le extrañará. Muy amable, Jorge. Buen día, pregunta, ¿qué opinión tienen, qué desarrollo tenemos hasta ahorita de la inteligencia artificial y qué futuro tenemos? Por parte de Joaquín Ávila, saludos cordiales.
Pues, ¿qué futuro tenemos? El mejor.
Sí, y un enorme desplazamiento también de personas en general desempeñando varios puestos. Hay un metaestudio reciente del que también hay algunos datos en donde en una primera iteración, o sea, en una primera implementación de sistema de inteligencia artificial, parece que tuvieron que regresar a mucha gente a sus puestos anteriores. Sin embargo, como toda tecnología, tiene su periodo de prueba y error. ¿Qué tanto hace que las inteligencias artificiales o el machine learning, etcétera, no eran ni siquiera capaces de distinguir entre dos objetos? Y en este momento tenemos ya automóviles comerciales con grado de autonomía 4. ¿Qué significa esto? Que básicamente pueden conducirse solos, sin ninguna intervención humana.
No, y hasta drones. Drones sí. Grandísimos, o sea, grandísimos cargando toneladas.
Claro, entonces, pues sigue avanzando a un ritmo impresionante y pues me parece que va a ser la tecnología determinante de esta primera parte del siglo.
A mi ver, si usted tiene ganas de estudiar algo, pues estudie algo de IA. O sea, ese va a ser el futuro de... Pues se va a requerir gente que... Si antes alguien diseñaba páginas web, bueno, ya IA que te lo hace con nomás darle la indicación. Pero se va a ocupar personas que den indicaciones.
Claro.
O sea, también, o sea, que den indicaciones, oye, que el dueño diga, requiero esto, esto, esto. Bueno, se va a requerir de personas que ya sepan qué páginas hacen esas cosas. O sea, siempre va a haber gente que se requiere, pero creo que la IA en un futuro va a ser mala para la población. No mala como Terminator, o sea, no. O sea, mala en el sentido de que, para empezar, sí, se van a, muchos trabajos pues ya no se van a depender tanto de la gente más que de la IA. Va a haber algunos. Y ¿sabes qué es lo que va a estar mal? Que la gente, creo, bien o mal, va a vivir más. O sea, va a vivir más porque por la IA muchas enfermedades las va a poder prevenir.
Sí.
Ya la IA va a tener la inteligencia de saber los síntomas que tiene él. Ya los pasó otras 1,000 personas que se recuperaron con esto. O sea, ya va a haber tipos así. Y pues cada vez va a ir naciendo más personas y cada vez la población va a ser más grande. En la otra cosa que veo mal, que va a haber una racha, va a haber un distanciamiento muy grande entre ricos y pobres también.
Sí, definitivamente. En eso tienes toda la razón también. Bueno, creo que es momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde que todavía tiene la oportunidad de comunicarse y estará participando para la rifa de la bolsa. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, los teléfonos y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acusa a su participación. Buen día a los dos, pregunto, ¿hay filete de caballa y lenguado en la sucursal del centro? Participo en la rifa de la bolsa.
Lenguado sí, caballa ese no se comercializa en el país.
Correcto. Buen día, excelente sábado, muchas gracias por tu aporte y consejos que brindaste durante este tiempo. Juan Pablo, se te va a extrañar, muchos éxitos en cualquier proyecto que emprendas. De igual manera, preguntarte si vas a seguir en algún programa o que tengas redes sociales para seguirte. Y seguiré fiel sábado a sábado el programa con Rubén. Saludos por parte de Alex Valdivia. No, desafortunadamente Alex, como ya lo mencioné, no utilizo redes sociales. De todas maneras, muy amable y muchas gracias. Buen día, Juan Pablo y Rubén. Juan Pablo, ¿te vas a la XCW como Ramiro Marmolejo? No estaré en otra estación, no estaré en algún aspecto de comunicación, básicamente es lo que sí le puedo compartir.
Se va ahí con Claudia Sheinbaum a ayudarle.
No, tampoco al gobierno federal, no, imagínate, soy cero político, no, me comerían vivo en ese ambiente. A donde quiera que fueses, te deseo lo mejor en tu nuevo emprendimiento.
Donald Trump, vas a ayudarle a Donald Trump. Me dieron un puesto nice para sacar gente.
No, imagínate. Qué horror. Buenos días, soy Salvador. Comentario, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de la venta que está realizando Japón y México con respecto a la venta de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya que somos una de las mayores tenedores de la deuda de Estados Unidos, así como Rusia y China, y dejemos de estar manteniendo el parásito de Estados Unidos y se pueda eliminar el petrodólar? Saludos. Pues la venta que están haciendo es en consecuencia de este cierre gubernamental que se propició y que duró 35 días, si no recuerdo, que es el segundo cierre más amplio que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, y que el riesgo sigue siendo inminente, que grosso modo, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, con el programa de Dodge de recortar los gastos que tiene el gobierno de Estados Unidos, no fue tan fructífero como se esperaba, sí causó cierto daño en la economía, en algunos proyectos, le restó competitividad también al gobierno, y a largo plazo no se ve una alternativa viable para que Estados Unidos pueda seguir recomponiendo sus déficits fiscales y por lo tanto que siga negociando cada vez el techo de deuda. ¿Qué consecuencias tiene esto para los países que tienen deuda de Estados Unidos? Pues que estén en riesgo continuo de que de pronto dejen de pagarles. Uh-huh. Era algo imprevisible hace unos 30 años, uh-huh, pero cada vez se ha vuelto más probable.
Sí, así es.
Bien. Soy Adolfo Fernández. ¿Por qué no compra todo el pescado en un solo país? Bueno, creo que ya explicabas muy bien, Rubén, las razones.
No, pues la mayoría del pescado que lo compro aquí. Pero hay otras cosas, como la tilapia, que es muy bien vendida, que ya lo he platicado dos o tres veces, que una vez quise yo desarrollar ese tipo de producto en Michoacán y no, salía hasta regañado. Cuando les dije, oye, yo te ayudo, traigo los congelados y todo, y hay que hacerla así como la requiere el cliente. Hay que limpiarla, filetearle, quitarle la espina, la congelamos y después la empaquetamos al alto vacío y yo puedo ir trayendo lo que se requiere. No, hombre, No, 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 no. Me vieron, o sea, como me dijeron, no, llévatela así, mugrosa y todo, y allá véndela tú como puedas. Nosotros no hacemos eso. No, pues salí regañado. Es por eso que...
Tienes que ir a buscar.
Tengo que ir a buscar en diferentes partes, aunque compre, la mayoría de las cosas las compro en México, en Sinaloa y todo eso, pero hay otros productos que la gente quiere, como el salmón, que no se da aquí, pues lo compro en Chile. Allá se da y todo lo tengo que traer, y la tilapia sí se da aquí, pero no la hacen como la requerimos, como la requiere el cliente.
Correcto. Juan Pablo, qué pena que te vayas. Me encanta cómo conduces y el gran conocimiento que tienes. Saludos de Leti. Gracias, Leti. Muy amable. Buenos días, señores Juan Pablo y Rubén. Les agradezco los comentarios sobre sus experiencias. Los escucho todos los sábados. Que le vaya muy bien a Juan Pablo. Seguiré escuchando a Rubén. Gracias, María de Jesús González Parra. Buen día. Qué tristeza que te vayas, Juan Pablo. Me gustan las anécdotas de Rubén. Saludos a ambos. Participo por la bolsa. María de Jesús Macías Martínez. Eduardo Gamboa. Buenas tardes. Excelente programa. Y qué dicha y felicidad el haber hecho ese viaje a este muchacho con esos 9 días. Participo por los regalos. Perdón que te vaya súper bien, Juan Pablo. Dios te bendiga siempre. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes, Salvador Vargas Pelayo. Que te vaya muy bien, Juan Pablo. Lo mejor en tus nuevos proyectos y participa por la bolsa. Muchas felicidades por el programa. Juan Pablo, éxito en tus proyectos. Te extrañaremos y bienvenido, Rubén. Sigue compartiendo tus viajes. Leticia Rodríguez. Buenas tardes, padrinos. Pues con toda la fe sabemos que donde quiera que vaya padrino, este le va a ir bien. Y esperemos que a mi padrino Rubén también nos dure muchos años. Atentamente, ingeniero Sebastián Ruiz. Muchas gracias también. Suerte en todo lo que emprendas, Juan Pablo. Participo por la bolsa, Armando Flores Baeza. Y por último, buenas tardes, soy Carmen Rodríguez. Me da mucha tristeza saber que nos abandonas, Juan Pablo, pero a la vez alegría porque sé que viene algo mejor para ti. Mi mejor deseo, disculpa, ¿qué estudios tienes? Me apunto los obsequios, muchas gracias y la mejor de las muertes. Yo creo que eran suertes. Bueno, también mi licenciatura es en economía. Tuve después también especialidad en economía y finanzas y pues algunas otras certificaciones por allí. Héctor Esparza Flores, buena tarde, me apunto para la rifa, gracias. Rubén, hay un poquito
de... Sí, la señora Laura Anaya, muy interesante el programa. ¿Qué tipo de gobierno tiene China? Bueno, China...
Partido Comunista, sí. A fin de cuentas, planeación central, pero en donde hay participación de capital extranjero.
Uh-huh. No, y para mí... Pues es lo mejor, es de los mejores gobiernos que hay. O sea, para mí, aunque sea comunista. La verdad, es alguien que sí ve por su gente.
Ciertamente.
Sí. Gustavo Alcalá López, Juan Pablo, qué buena trayectoria en este programa. Fue de provecho toda la aportación que nos diste. Suerte en todo. Rubén, a echarle ganas, aquí te seguimos escuchando.
Gracias, muy amable.
Miguel Ángel Fernández, muchas felicidades al programa. Y Juan Pablo, te deseo lo mejor. Javier Rodríguez Gracias. Luna. Soy cliente de Heriberto, recomiendo su producto de Río Pescadería Cruz del Sur. 2 veces por semana voy, qué bueno que les guste. Humberto Bustamante, felicidades a Juan Pablo, eres muy profesionista en todo lo que haces.
Muchas gracias.
Y vamos viendo los que van ganando, mira, para Fresno.
Laura Anaya.
Ajá. Centro.
Gustavo Alcalá López.
San Onofre,
Miguel Ángel Fernández Jiménez
y San Juan Bosco,
Javier Rodríguez Luna, perdón.
Y hoy hay luchas, hoy es el Super Slam de luchas, hay fútbol, hay mucho fútbol mañana también, y Juan Pablo, pues adelante.
Muchísimas gracias, nuevamente muchas gracias por esta última hora y pues le deseo lo mejor.